El estudio de hoy corresponde a el día primero de abril del año 2020. Y lo vamos a tomar de el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versos 1 a 5. El libro de los Filipenses, capítulo 4, versos 10 al 13. Entre otras, varias escrituras que a nuestro pastor Skip A. Dick no las va a ir mencionando. Cuando ocurren situaciones como esta epidemia virus, es muy natural que nos hagamos preguntas como ¿por qué Dios permite que algo tan pequeño detenga y hace efecto a todos en derredor del mundo? Y ahora, ¿qué debemos hacer? Este virus es una evidencia más de que vivimos en un mundo caído y no es el mundo que Dios intentó en su creación. Pero este es el tiempo en que la Iglesia de Cristo puede ser las manos, los pies, la boca y el corazón de nuestro Salvador. En este mensaje, nuestro pastor Skip A. Zing nos enseña cómo esta crisis actual te puede mover de creencia y a reconocer a Dios y aferrarte más a Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zing se dirige a través de las cámaras y a través de los micrófonos, se dirige a lo que él le llama Iglesia Calvario en Hogar y a todos nosotros en derredor del mundo, diciendo: buenos días. Me alegro cómo ustedes buscan la forma para conectarse con la palabra de Dios para ver qué esperamos y qué es lo que hay en el horizonte de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo me alegro que estemos reunidos para, en diferentes formas, allá en sus hogares, donde quiera que ustedes están en cuarentena, puedan estar en la presencia del Señor. Pero quisiera decirles gracias por todos sus esfuerzos que ustedes continúan haciendo día tras día. Se reúnen aquí y ahí, por ahí. También quiero mencionar que cuando nos reunimos aquí en el templo, hacemos muy buen uso de esas cajas Agape, donde ustedes depositan sus billetes, sus cheques, su ayuda económica para Calvario de Albuquerque. Ya que no lo estamos haciendo porque no estamos en el templo, queremos que este ministerio continúe y es nuestra intención continuar en diferentes formas, alcanzando nuestras comunidades con la palabra. Durante los programas que tenemos día tras día y ustedes están yendo en el rol de la ciudad llevando víveres a las personas que están en cuarentena, a esas personas que no pueden salir de sus hogares. Por eso pedimos que envíen sus donaciones, sus donativos por correo o a través de la internet. Muchos de ustedes van a decir: ¿qué tiempos tan raros estamos viviendo? ¿Qué tiempos tan extraños son estos? Estamos viviendo en tiempos sin precedentes, porque es como si parece que ya pasaron varias semanas o meses, pero parece que esto va a continuar un poco más. Todavía estamos en un estado de incredulidad difícil. Despiertas por la mañana y te haces la pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Es esto todo lo que esperamos? Es como que estamos en duda. Pero por esta situación adversa en que nos encontramos, la gente ha sido muy creativa. Todos hemos tratado de hacer algo para seguir. Algunos deciden y se preguntan: ¿cómo podemos vivir en esta América tan diferente? Pero nosotros que estamos en cuarentena, ¿cómo podemos hacer? Esta semana pasada estuve observando cómo diferentes ministerios han logrado, hasta tienen conciertos en América. Por ejemplo, oímos de Elton John, que estuvo transmitiendo en una forma muy creativa acerca de el ministerio y el coronavirus no lo detuvo. Entonces, el domingo pasado por la tarde tuvimos un concierto en línea en la internet por el conjunto de King and Country, que son nuestros amigos, nuestros aliados. Estos dos hermanos se unieron, pero el resto de la banda estaban en diferentes lugares, quizás separados, cada uno en su propia casa, pero pudieron unirse a través del sistema de comunicaciones tan hermoso que el Señor nos ha permitido, y lo usamos de una forma creativa. Es algo que ustedes no entenderán o no reconocen. Bob Dylan, en medio centro de esta tragedia de coronavirus, él escribió un concierto de 17 minutos. Eso es lo que pudo hacer Bob Dylan. Es difícil pensar de que él basó esta explicación, aunque en una forma falsa, en el asesinato del presidente John Kennedy. Entonces, todos o muchos hacen una pregunta: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Acaso estos cantos nos están hablando de lo que está sucediendo como resultado de este coronavirus? Pero nosotros queremos también hacer lo que estamos haciendo en forma especial en el centro de esta adversidad. Dios y el coronavirus es el título de este estudio de hoy. Dios y el coronavirus. Porque hemos estado queriendo entender y contestar preguntas como: Dios intervino durante las escaseces de la historia y el holocausto que tomó lugar en Alemania y sus derredores al principio del siglo XX. Así que nosotros que creemos en Dios, perdón, en el siglo XIX, nosotros que creemos en Dios nos encontramos en un mundo caído. Y ya que estamos viendo cómo la maldad avanza y podemos apreciar la maldad, mientras que estamos nosotros creyendo que Dios está en control en nuestro mundo, también reconocemos que este mundo ha sido maldecido por Dios mismo a la misma vez. Entonces, el Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si tú crees que Dios creó este mundo, como lo dice el salmista, entonces deseamos decirte que el deseo de Dios y la intención de Dios es que disfrutemos de este mundo, aunque Dios mismo lo maldijo. Y Pablo escribió en Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con grandes y gemidos indecibles. Entonces, si este mundo es de Dios y Dios lo creó para que originalmente nosotros lo disfrutáramos, entonces sabemos que Dios también lo maldijo. Creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en el mundo que Dios creó. En todo esto, tenemos que ser francos y claros de que estamos pasando por este coronavirus. Tenemos que saber que Dios nos está moviendo en diferentes formas. Si no, tú no eres creyente, yo quiero que tú consideres y recuerdes las palabras y promesas de Cristo, las escrituras, las promesas que Dios hizo, y reconocemos que son palabra de Dios. Luego, yo quiero decirles que no dejes de creer en Dios. Y si tú crees en Dios, y la mayoría de los que me están escuchando creen en Dios, yo espero y estoy en oración a Dios, que nos aferremos a Dios, no solamente por nuestra necesidad, sino porque le adoramos. Recordamos que en Alemania un pastor luterano llamado Martin Winhard, él ministró durante un periodo de escasez y epidemia en Alemania. En su derrota las cosas se pusieron tan difícil que él escribió y escribió de que muchos pastores huyeron para poder librarse de la contaminación. Pero este pastor Martin Winhard continuó ministrando y dice que en un solo día condució 50 funerales en un solo día. Así que fue tiempos de desesperación. Nadie recuerda el nombre de este pastor, Martin Winhart, si no fuese por un canto que él compuso y que se llamó Yanket Alehot, diciendo, gracias a nuestro Dios. Del idioma alemán al español dice, gracias a nuestro Dios. En Alemania suena Dankin alle Gott. Pero por este himno que yo siempre oí, y oí, muchos de ustedes lo han oído, han reconocido lo que hizo este pastor Martin Winhart en Alemania, que es algo que nos está sucediendo a nosotros con este virus corona, COVID-19, que nos ha detenido. Y con todo y esto, con todo que estamos viviendo en un mundo infectado, tenemos que entender que Dios está perfectamente en control. Dios está dirigiendo el universo. Para Dios no es algo que lo sorprende. Para Dios es, sabe lo que está haciendo a nivel cósmico. Esto no fue un accidente que haya sido, sino que Dios está. En el libro de Daniel, el profeta tres veces tuvo que testificarles a los reyes y dijo, Dios reina en el reino de los hombres. Daniel 2:28. Cuando estaba en cautivo dijo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él hace saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Así como el profeta Daniel le testificó al rey Nabucodonosor, también le testificó a otros dos reyes en el futuro. Pero a los tres les dio testimonio de que Dios es el que sostiene aún tu propio aliento, tu propio resuello. Daniel dijo, Dios detiene y dirige aún cada uno de tus pensamientos. Así que pensemos que Dios está en control día tras día, día tras día. ¿Y qué es lo que piensa por tu mente? Preguntas como el por qué y cómo y ahora qué. Estos son tres puntos que vamos a ver en este estudio de hoy. Entonces, en primer lugar vamos a ver qué. ¿Qué es está sucediendo? ¿Qué es lo que la iglesia debe de estar haciendo en las semanas, quizás meses que siguen? Preguntas en que, ¿cómo? Como creyentes, ¿qué debemos de estar haciendo? ¿Qué debemos de estar pensando durante estos tiempos adversos? Pensemos si nos vamos a comportar como los demás o vamos a actuar diferente. Entonces, la pregunta también, el por qué. Es algo que ya hemos mencionado en el pasado, el por qué Dios ha permitido algo tan pequeño e invisible que cause tanto daño a nivel mundial. ¿Por qué? Esto nos ha detenido a todos en el dolor del mundo y nos ha hecho pensar. También tenemos que pensar, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué es lo que debe estar haciendo la iglesia con estas condiciones adversas? Así que vamos a comenzar con el primer punto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, para leer un pasaje muy interesante que trata con el asunto controversial. Comenzó en el capítulo 12, pero vamos a leer en el capítulo 13 de Lucas, verso 1, para ver un sistema difícil, una pregunta difícil que vamos a contestar y que ya lo hemos leído. Entonces, en Lucas 13:1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos dos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? 5. Os digo, no antes, Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es una conversación muy interesante que Jesús y cómo Jesús contestó a estas preguntas que se le presentaron acerca de la tragedia de que supuestamente ellos habían oído o habían visto. Y ellos estaban bien familiarizados con esta pregunta. Por eso es que Jesús les contestó con toda claridad acerca de los galileos. Posiblemente ellos mismos habían visto o en Jerusalén al tiempo de esa crisis un grupo de galileos que fueron aplastados. Quizás hubo una insurrección en el templo y posiblemente el rey estaba mezclando su sangre con la sangre de los corderos que sacrificaban. Así que sabemos que bien claramente que esto dice que en esos días había maldad a tal punto que la maldad ha existido en el mundo a tal nivel que no la podemos negar. Por eso es que estas personas le preguntaron al Señor estas preguntas, pero ¿qué fue la respuesta de Jesús? Arrepentimiento. Pensemos qué está sucediendo en nuestro mundo. ¿Qué es la situación en que nos encontramos? ¿Qué está sucediendo? Esta pregunta la podemos contestar. Todo el mundo sabe cómo contestar esta pregunta. Esta epidemia o pandemia mundial que nos ha detenido, que sabemos por los reportes internacionales que 203 países y sus naciones y sus territorios han sufrido este horrible efecto. Continúan haciendo pruebas y pruebas para detectar a las gentes que se han infectado para poder ayudarles. Así que se cree que este virus se está extendiendo y se está transmitiendo. Con todo el que están haciendo las pruebas para saber quién está infectado y se descubre que por lo menos 850 casos se descubren a cada día a nivel mundial. Así que nos dicen que si vamos a toser, tenemos que toser hacia nuestros codos. Y este virus, como quiera, continúa progresando. Y en nuestro país estadounidense se cree que por lo menos 100,000 personas o 240,000 personas se infectan o estarán infectados en algunas semanas. De acuerdo a unos estudios, se cree que esto es difícil seguir lo que nos recomiendan los expertos para que este virus no continúe. Aunque es difícil, tenemos que intentar como nos lo recomiendan, principalmente los doctores, enfermeras y expertos que saben qué es lo que está sucediendo y qué debemos de hacer para detener que este virus no continúe. Pero estas mismas personas que están en el equipo de rescate y de ayuda están practicando y nos han dicho que tenemos que esperar que esto dure quizás 30 días, lo que quiere decir que es una de las históricamente oportunidades para que la iglesia pueda ser visible, de que no podemos ya estar en la iglesia codo a codo, saludándonos de mano a mano en nuestros servicios de la iglesia. Así que estamos viendo una forma diferente. Pero esto no va a ser para siempre. Pensemos, esto va a pasar. Porque nunca habíamos visto a nivel mundial algo de esta magnitud que de veras ha estado deteniendo todo el mundo. Por eso es que la pregunta que qué está sucediendo y qué tanto tiempo más va a suceder. Si esto va a durar 15 días, 30 días, no lo sabemos. Es difícil imaginarnos cuando llegue el día de Acción de Gracias, la temporada navideña, y tengamos que estar encerrados en nuestras propias casas y no podemos salir. Y nos encontramos en una situación diferente como creyentes. En la situación de Romanos capítulo 13, donde las autoridades están en control y nosotros como cristianos tenemos que obedecer las sugerencias u órdenes de nuestro gobierno, porque Romanos 13 nos dice que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Así que donde nosotros tenemos que actuar como 1 Corintios capítulo 13, mostrar amor, amor, amor sin límites. Con todo y que continuamos en cuarentena, cada uno de nosotros como creyentes en nuestras comunidades, practicando lo que nos recomiendan los expertos. Pero la mayoría y casi todos reconocemos de corazón el Hechos 2:42, donde dice que continuaban en la oración, en la iglesia primitiva continuaba hace 2000 años, todos estaban reunidos en comunión los unos con los otros. Ellos estaban estudiando las escrituras y siguiendo las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles, y se entregaban unos a la enseñanza, otros a ministrar. Pero la verdad es que todos eran devotos y se reunían para participar en la cena del Señor, partían el pan, comían en comunidad, oraban en comunión. Pero ahora vemos que a través de las escrituras tenemos que seguir las guías e instrucciones de la organización llamada CDC, que antes no sabían, pero ahora sí sabemos que es la... Una persona lo explicó. Para que unas cosas sucedan, otras cosas tenemos que practicar y hacer. Imagínate, como lo dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y de la cena del Señor, todos juntos. Así que tenemos que pensar la respuesta de José, el hijo de Jacob, a sus hermanos en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veis ahora, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso es que tenemos que entender que eso es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Y qué está sucediendo cuando nos preguntamos por qué es que Dios permitió este virus llamado corona extenderse en una forma tan peligrosa? Voy a explicarlo diciendo, ¿por qué Dios permite esta maldad natural continuar? El por qué Dios permitió a este coronavirus, a este COVID-19 y todo este virus, ¿por qué se está extendiendo? También la pregunta es, por todos hemos visto cómo Dios permite temblores, huracanes, adversidades, eso es la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que hay dos formas que Dios actúa: maldades morales y maldades naturales. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Esto lo presento porque yo no quiero que ustedes, nosotros como creyentes, nos sintamos o sintamos temor de ninguna manera, sino que tenemos que encontrar la respuesta. Como creyentes, no temas contestar esta pregunta como Jesús la contestó en Lucas capítulo 13. No la contestó exactamente como esperaban oírlo los que le hicieron la pregunta, pero Jesús les contestó honestamente de que eso, que la pregunta que le hicieron de veras no tenía preocupación o por qué preocuparnos, sino que Jesús recomendó lo que debemos de hacer: arrepentirnos y practicar el amor, como nosotros vemos que Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 13. Así que lo que estamos contestando es algo que se debe contestar en una clase de filosofía. ¿Por qué hay tanta maldad en nuestro mundo? Entonces, la gente se hace esta pregunta en su mayoría. Se hacen la pregunta, el por qué con una desesperación. ¿Por qué Dios, un Dios amoroso, permite que todo esto pensemos? Cuando murió Lázaro, ustedes recuerdan cuando murió Lázaro. Cuando murió Lázaro, todos sabemos que Jesús vino y lo confrontaron las hermanas de Lázaro, Marta y María, y le dijeron: Maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. En otras palabras, le están preguntando al Señor, ¿por qué no llegaste más rápido? Vemos la respuesta de Jesús y la explicación de Jesús en capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús entró en su dolor, en lugar de explicarles la razón o por qué no había venido cuando se le comunicó que su amigo Lázaro estaba enfermo. Por eso es que en estos días todos nos hacemos la pregunta del por qué y por qué. Por ejemplo, yo pregunté muchas veces a Dios y a mis hermanos mayores cuando mi hermano murió en un accidente de motocicleta. También me hice la misma pregunta cuando recibí una llamada telefónica de que mi padre había muerto. Ese mismo día mi esposa pasó por la horrible experiencia de que perdió al niño que estábamos esperando. También, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué mi mamá murió tan joven de un cáncer? Y luego también cuando el doctor me avisó que mi esposa tenía un cáncer maligno, recuerdo que me retiré a una sala en privado y hasta lloré. Era difícil para mí aceptar por qué Dios había permitido ese cáncer en mi esposa. Y luego hemos tenido otros diferentes estudios un poquito más. Estamos viendo. Primero llamamos la maldad moral y la maldad natural. Esto es natural. Entonces, si lo que está sucediendo es maligno, es natural. Tenemos que categorizarlo como una clase de filosofía. Pero en sí mismo hay ciertas cosas que tenemos que pensar. Por ejemplo, un tornado es una tragedia natural. Aunque yo les quiero avisar que cuando, o quisiera compartir con ustedes, que cuando yo veo la televisión, esas personas que están persiguiendo en esas troquitas con equipo para grabar lo que está sucediendo durante el tornado, a mí me gusta ver eso, me interesa ver cómo estas personas persiguen un tornado y lo pueden grabar para que nosotros lo podamos ver en la televisión. Yo considero que es algo hermoso. La maldad de unos contra otros se puede mostrar en la maldad moral. Como algunos lo han escrito, la mayoría de estas tragedias es que tenemos que contestar como contestó Jesús. La Biblia dice que Jesús lloró, dando a entender que si nosotros nos comportamos de una forma y aceptamos la voluntad de Dios, entonces nada nos va a molestar. Jesús no le contestó a Marta y María con una forma de desesperación, sino que les contestó con emoción. Ahora veremos que es muy normal el por qué suceden las tragedias y hacer la pregunta, el por qué. Toda la gente se hace estas preguntas, es natural. ¿Por qué? La Biblia habla mucho acerca de plagas, enfermedades y maldad naturales. La Biblia nos lo menciona a través de la Biblia. Yo tengo un amigo que entrevisté esta semana. Ustedes quizás habrán oído de mi amigo Joel Rosenberg. Él está en cuarentena en Jerusalén mientras que está pasando esta epidemia. Y él platica conmigo a través de la internet y me dice que él está logrando la oportunidad de estar en cuarentena porque él está escribiendo un libro en la Biblia que habla de enfermedades, de plagas. Y él dice, lo que él nos está comunicando, ustedes lo pueden ver si van a la página llamada joshuafund.org. Se deletrea joshuafund.org. No cuesta nada. Joel Rosenberg está escribiendo lo que él cree que está sucediendo, y a través de la Biblia hay muchos ejemplos repetidamente donde Dios soberanamente está utilizando, y de esta forma Dios logra su soberano plan o plan soberano. Entonces, sabemos que Jesús lo dijo, que en los últimos días, Mateo 24 nos dice que habrá escaseces, pestilencias, algo que estamos viviendo, como Pablo lo le llamó dolores de partos. Muchos creen que estamos pasando por el periodo de la tribulación, que la Biblia nos habla, no es cierto. No estamos pasando por el periodo de la tribulación. El periodo de la tribulación va a ser algo diferente, donde se va a registrar por 7 años. Lo que estamos viendo es, Dios quiere que entendamos lo que es dolores de partos. Es lo que estamos viendo. Mientras que yo estaba hablando con Joel Rosenberg en el teléfono, nos hicimos la pregunta, ¿por qué es Dios que Dios permite que estas plagas en estos tiempos? Él dice, en los estudios que estoy realizando, te quiero presentar 3 puntos. En primer lugar, ¿por qué hay pestilencias? En primer lugar, porque eso es juicio divino. Es juicio divino para nuestra nación o para varias naciones, o por algún pecado que la gente no se ha arrepentido. Dios permite y quiere que alguien que no se ha arrepentido se arrepienta. En segundo lugar, le permite a algunas naciones como ejemplo a otras naciones. O sea, ejemplo de una nación para otra nación de que hay pecado en su creación. Y en tercer lugar, esta es una llamada de advertencia, una llamada directa a cada persona de que dejemos de ser rebeldes en la presencia de Dios. Eso es lo que mi amigo Joel Rosenberg me está compartiendo. Esto es interesante porque este mismo día, en un periódico llamado Washington Examiner, reportó que en nuestro país estadounidense un 44% creen que este coronavirus es una llamada, una advertencia de Dios, un llamado al arrepentimiento. Ahora yo quiero decirles, si esto es una llamada de Dios al arrepentimiento, entonces, y si es una llamada directamente de Dios, vamos a tener que poner atención a Dios, qué es lo que está sucediendo, aferrarnos a Dios, acercarnos a Dios, ya que Dios está tratando de llamarte la atención en tu vida, en nuestra vida. Yo creo que fue ayer cuando, quizás el día antes de ayer, vimos cuando el presidente tuvo una reunión de prensa y apareció este hermano cristiano llamado Mike Lindell. Estaba allí como invitado en esta conferencia de prensa. Todos lo reconocemos porque anuncia una almohada que le llama My Pillow. Este Mike Lindell inventó esta almohada y ha vendido muchas de estas almohadas a nivel mundial. Y cuando le permitieron hablar en la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, él dijo bien claramente que esto es una llamada de Dios a que regresemos a estudiar las Escrituras, a emplear tiempo con nuestras familias y honrar a Dios. Él lo habló en una forma muy clara que no lo puedo explicar, pero nosotros contestamos, no sabemos por qué este virus está progresando, pero yo creo que Dios lo está usando para que nos movamos en una forma diferente, incluyendo tú que me estás escuchando. Esto es el por qué y qué. Ahora voy a explicar el cómo. ¿Cómo debe de un sentir el cristiano y qué tipo de respuesta tenemos que dar? el por qué, ahora el cómo. Nosotros los cristianos tenemos que mostrar contento, alegría, paz, ya que estamos sufriendo como Pablo sufrió. Estaba encarcelado con guardias de la cárcel las 24 horas del día. Con todo esto, Pablo escribió en Filipenses capítulo 10 y verso 11, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas son las palabras del apóstol Pablo, encarcelado, encadenado a un guardia. Tenemos que aprender que Pablo estaba contento y nosotros tenemos que estar contentos. En primer lugar, entendemos, y me alegro que Pablo lo escribió para que nosotros podamos leer cómo él se sentía. Así que, de esta forma podemos aprender la calidad de fe que tenemos. Así que, tenemos que estar contento con todo lo que ustedes están encerrados cuidando a sus niños, ¿verdad? ¿Que estás contento? Pero por naturaleza tenemos que entender a no quejarnos, no ser quejumbrosos. Se puede aprender lo negativo, ser quejumbroso. Yo aprendí porque Dios me ha mostrado a madurar. Oí la historia que sucedió a un joven que estaba internado en España, en un monasterio, y en ese monasterio tenía sus reglamentos. Uno de esos reglamentos que tenían tan estrictos era que las personas que estaban llegando permitía decir solamente dos palabras cada 2 años. Cuando este joven lo llamaron para entrevistarlo, dijo dos palabras: la comida está enlamada, o comida enlamada. Y 2 años más tarde lo volvieron a llamar y dijo otras dos palabras, dijo cama dura. Cuando lo llamaron la tercera vez, dijo dos palabras: hoy renuncio. Y el que le estaba haciendo la entrevista: no me sorprendo, porque todo lo que has hecho en 6 años es quejarte, quejarte y quejarte. ¿Qué podemos aprender de estar contentos? Porque el estar contentos no depende de la cantidad, sino como lo dice Pablo en el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Testimonio de nuestro hermano Pablo. Debemos estar contentos, no importa nuestra situación, sino así poder decir con toda claridad, como lo dijo Pablo, aprender a tener, aprender a no tener. Estar siempre contentos. El estar contentos es continuamente en proporción a cómo ves tú a Dios. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con todo y que Pablo estaba no solamente en cuarentena, estaba prisionero indefinidamente, y Pablo nos está dando testimonio que tenemos que aprender. Yo creo que eso debe de ser como una bandera, una afirmación, el por qué yo lo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Es parecido a lo que dijo Jesús en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Sin mí nada podréis hacer. Así que el contentamiento es directamente en proporción a cómo y cómo crees tú en Dios. Para aprender a estar contentamente relacionalmente en Cristo que nos fortalece. Así que sabemos que Jesús fue maltratado. Yo ya les he hablado de nuestra hermana Corrie Ten Boom, cómo ella estuvo en aquellas situaciones adversas en Alemania. Fue maltratada ella y su hermana. Ella escribe que ella y su hermana menor estuvieron encarceladas y su hermana no sobrevivió, pero ella sobrevivió y nos escribió acerca de lo que sufrió y dijo, nunca sabes lo que... Todo lo que necesitas es a Jesús cuando reconoces que todo lo que tienes es a Jesús. Ella escribió de que cuando estás en una situación adversa como la que estamos experimentando en nuestra historia a nivel mundial, entonces, hazte esta hermosa pregunta. ¿Es Jesús solamente una parte importante en tu vida? ¿O es Jesucristo el centro de tu vida? Esta pregunta solo tú la puedes contestar en tu propio corazón. Si hoy, mañana, continúa haciéndote esta pregunta, ¿es Jesús solamente una parte importante en tu vida o Jesús es el centro de tu vida en tu corazón? Hazte esa hermosa pregunta. Pero asegúrate de que Jesús es el centro de tu vida. Con todo y que esta epidemia COVID-19 llamada virus Corona continúa haciendo estragos. Hazte esta pregunta. El por qué, qué y ahora qué es la pregunta que vamos a contestar. Y ahora qué. ¿Qué vamos a hacer en el centro de toda esta epidemia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Ahora es el tiempo de que la iglesia va a ser iglesia. Ese es el tiempo de que nosotros tenemos que salir y ser las manos, los pies, la boca, el corazón de nuestro Salvador. Debemos de comportarnos como cuerpo de Cristo. No tengas que estar preguntándote el qué y por qué, sino que la respuesta tú la sabes porque está en las Escrituras, sino que tienes que continuar. Como contestó Jesús en Lucas 13 cuando se le hizo la pregunta de aquellos que habían sido sacrificados. Recordemos que contestó Job cuando Job contestó su pregunta. A través del libro de Job podemos entender cómo Job contestó y se comportó con paciencia y amor. Porque Job dijo, sus supuestos amigos, supuestos filósofos, pero Dios le dijo a Job, ¿quién fue el que conoces? ¿Acaso sabes tú dónde estabas tú cuando yo y puse los fundamentos del mundo y yo continué creando el mundo, poniendo las estrellas en su lugar? ¿Dónde estabas tú, Job? Contéstame si lo sabes. Job ni siquiera dice que se atrevía a levantar sus ojos porque no tenía la respuesta. En los tiempos de Jesús, que le hicieron la pregunta en Job, en Lucas capítulo 13, tampoco tenían la respuesta, pero eso nosotros nos preguntamos, ¿y ahora qué? Yo te puedo decir, esto puede ser, y debe decir, puede ser nuestra hora final, puede ser un último momento, la última oportunidad de que podemos actuar a nivel personal. El director del Instituto Nacional de la Salud, el cual tiene 400 empleados trabajando bajo sus órdenes, incluyendo al doctor Fauci y el doctor Brick. El director se llama Francis Collins. Es un creyente, un nacido de nuevo. Por eso vemos que Dios lo escogió para que estuviera al frente de 400 personas o más que están en los hospitales estudiando, tratando de desarrollar una cura para para contener este horrible virus. Dios lo escogió. Francis Collins es un creyente nacido de nuevo que Dios ha escogió para que ministre y le dé importancia al nombre de Jesús. También aquí, nuestros propios hermanos pertenecientes a la Iglesia Calvario Albuquerque continúan viajando por la ciudad llevando víveres en esta campaña que le llamamos nuestra campaña de benevolencia de Calvario Albuquerque. Ellos están siendo las manos de la iglesia, están repartiendo. Esto me alegra. Si Dios puede utilizar esta tragedia llamada coronavirus para Dios mostrar su poder, podemos contestar de lo más profundo de nuestro corazón: Dios es bueno y bueno es Dios. Dios es bueno y bueno es Dios. Allá por el año 1527, una plaga se extendió por Europa. Ya les he mencionado esta experiencia que vivió Martín Lutero, que se encontró envuelto en lo que se le llamó la plaga negra. Esa plaga negra se desarrolló en el mismo pueblo donde vivía Martín Lutero. Y Martín Lutero escribe acerca de esta horrible experiencia. Él escribió una carta a su amigo llamado Jan Hus, contestándole lo que su amigo le había preguntado, y le contestó esta respuesta. Esto es lo que decía su carta. Dice: debo de clamar a Dios misericordiosamente que nos proteja, y debo de ayudar a fumigar el aire, administrar medicinas y a tomarle el ganarle al lugar a esta y ministrar a estas personas donde mi persona se encuentra. Así que necesito continuar con la fe en Dios que yo no me voy a infectar. Y Dios, si desea llevarme, naturalmente me puede encontrar fácil. Yo estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Así que yo no me considero responsable de huir. Si mis vecinos me necesitan, no voy a negarme a ir y tratar de ayudarlos. Esto es una fe que no teme a perder su vida terrenal, sino que esta persona se entregó de todo corazón en medio de aquella plaga negra. Qué hermosa respuesta de Jan Hus cuando contestó que tenía que fumigar el aire para que el aire se purificara. Y dice: estoy actuando de acuerdo como creo que Dios me está guiando. Así que también nosotros, como la Iglesia Calvario Albuquerque, tenemos que continuar. No nos vamos a detener, no nos vamos a atemorizar. Continuaremos ministrando con una insistencia más que nunca. Por la situación en que nos encontramos, seguiremos ministrando a la comunidad y no nos vamos a rendir ni vamos a huir. Continuaremos esta hermosa forma de comportarnos como la Iglesia de Cristo. Quisiera contestarles que en las sinagogas de los judíos casi siempre tienen en el centro, en lo alto, muy visible, ellos ponen una corona de oro visible. No sabemos exactamente qué es lo que ellos creen, pero sí podemos entender que es un emblema de Dios, nuestro Rey. En esa corona implica de que ellos le dan el lugar a Dios como rey. Así también nosotros. Quiero que entiendan que esta epidemia que surgió se le dio el título desde el principio corona. ¿Por qué corona? Porque sabemos que es la palabra en latín, que nosotros en español sabemos que corona es la que lleva el rey. Así que si este virus le dieron el título corona, por alguna razón, Dios quiere que nosotros consideremos con toda claridad que esta aflicción que nos ha atacado y está haciendo estragos en nuestra nuestros hermanos humanos a nivel mundial. Tenemos que reconocer que Dios lo permitió y Dios está en control, y tenemos que venir a la presencia de Dios en sumisión, sabiendo que vamos a poner toda nuestra atención en una forma perfecta, suplicio y adoración a nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pues, oremos diciéndole a Dios con todo corazón que podamos entender sus advertencias bíblicas, sus advertencias, el qué, por qué y cómo nos debemos de comportar, para que de esta forma continuemos moviéndonos como creyentes. Oremos. Padre Santo, te pedimos por la palabra, que es tu palabra, que entre en nuestros corazones, que podamos entenderla, podamos actuar de acuerdo a tu voluntad. Sí, Padre Santo, podemos ver en los informativos, radio, televisión y a través de la línea de la internet, todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Padre Santo, te pedimos que ya detengas esta horrible epidemia, porque reconocemos, Padre Santo, que como quiera, con que todos nosotros un día vamos a morir, pero en este momento lo que te pedimos, Padre Santo, que toque los corazones, comenzando con nuestro corazón, como nunca antes sentamos ese arrepentimiento, y que todos los que se están infectando se arrepientan para que vengan vengan a un arrepentimiento genuino y así vengan a tu presencia, porque sabemos, Padre, que tú no aceptas pecado en tu presencia. Por eso es que tú que me estás escuchando, di esta hermosa oración de arrepentimiento. Dile a Dios: Padre Santo, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito y te acepto en mi corazón como mi salvador personal. Necesito reconocer que tu sangre me limpia de todo pecado y que resucitaste por mí. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos por el poderoso nombre, ese sagrado nombre que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 1 de abril del año 2020.